siempre jugamos a que, ponele, faltan 2 o 3 días para el 10 de diciembre de 2015, hay una mesa, 4 o 5 tipos, y bueno, dale, vamos a empezar a planificar qué hacemos a partir de la asunción del nuevo gobierno. Y uno dice, apertura indiscriminada de importaciones, otro dice, che, ¿te parece? Porque ya pasamos por la experiencia de Martínez de Hoz, pasamos por la experiencia de Cavallo, eso es el industricidio, la muerte de la industria nacional, la muerte del país de la sustitución de importaciones, de las pymes son el 70% de la mano de obra promedio, 42, 43, 44% del Producto Bruto Interno, vamos a matar la economía real. Sí, dale, dale, dale para adelante. Y se termina como se terminó. Uno se pregunta en ese momento si alguien de esa mesa no levantó la mano y dijo, muchachos, de esa forma, esto tiene fecha de vencimiento, no la veo, está borrosa, pero ¿hasta cuándo se puede durar si nosotros matamos la economía real, ponerle con respirador artificial y deuda externa? A la primera crisis de deuda, esto vuela por el aire, propia o ajena. ¿Por qué? Porque miro para atrás y esto ya pasó otras 2 veces. Bueno, pasó 3. Y está con nosotros Raúl Silverstein, que es secretario general de la Confederación Empresaria Argentina. Pasó 3, Raúl. ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí con ustedes.
¿Y con la misma receta, el mismo producto?
No, se fueron mejorando.
A ver, dale.
Han tenido experiencia y la tortuga, viste, finalmente, viste, se les escapa o a dichos de Marilina Walsh, viste, la cigarra sigue cantando. Y hay que ver cómo la cigarra no sigue cantando. Y te dejan cositas, dejan trampitas, que a veces se subestiman, a veces están en la página 8 del diario y no en la portada, pero que tiene una implicancia importante. Nosotros hoy estamos con el tema de Unión Europea-Mercosur.
Claro.
Que es un tratado de libre comercio. Muchos recordarán cuando los ministros saltaban de uh-huh. alegría abrazándose.
Furí y compañía.
Furí y Lalo Sica. Furí sí. Puede ser que no sepa nada, pero Lalo Sica sí sabía.
Totalmente de acuerdo.
Y nosotros no nos enteramos de qué era lo que se firmó y por qué estaban tan contentos ellos. Todavía no nos enteramos. Nos vamos enterando de a poco. Porque no es fácil una traducción de esos tratados, porque si muchas veces en español necesitas que traducirlo porque no entendés bien el lenguaje técnico,
claro.
Bueno, en inglés es muchísimo más complicado. Pero el tratado fue firmado y de eso no hay vuelta. O sea, cuando saltaron porque nos dejaron una bomba que es imposible desactivar, uh-huh. a menos que el Congreso Nacional no lo apruebe. Legalmente es así. Los negociadores negociaron, se llegaron hasta las últimas consecuencias. Los sectores productivos hemos sido consultados con anterioridad a ver qué era lo que nos parecía. ¿Cuáles eran los artículos que nosotros queríamos sacar de ese tratado de libre comercio? Bueno, muchos de los sectores industriales de Cejera dijimos no lo queremos y ponemos todas las posiciones. Sí. Bueno, sin embargo, había una cantidad que era menos del 10% que se podía poner y eso quedó así. Uh-huh. Ahora vemos que solo se puede aceptar o rechazar. En Europa lo aprueba o rechaza el Congreso Europeo. Los países, que hay algunos países que empezaron a saltar, a decir
Francia,
que no estaban de acuerdo, uh-huh. Austria, ¿no? Es el primero que dijo, no estamos de acuerdo. El Congreso, uh-huh. pues no es vinculante.
Claro.
El que decide es
el Congreso Europeo.
Uh-huh. Aquí, como no tenemos, no está funcionando el Congreso del Mercosur, son los congresos de cada uno de los países. Entonces, supuestamente tenemos que aceptar todos los países para aprobarlo o rechazarlo. Si un uh-huh. país, como nosotros estamos en un Mercosur, todos los países tienen que estar de acuerdo, si no, uh-huh. no se puede hacer. Sí, pero en el último momento, antes de saltar, se firmó un convenio de que los países pueden negociar aparte.
Claro.
Entonces, se firmó un convenio que si uno de los países no acepta, el otro puede aceptar. Lo que reviste el romper el acuerdo Mercosur.
Sí, ya no como bloque, diríamos individualmente.
¿No? Entonces, los países tienen la potestad de aceptarlo individualmente. Y y eso nos dejaría... Nos deja en una posición bastante complicada. Uh-huh. Si aceptamos la Unión Europea o no la aceptamos, si no la aceptamos la Unión Europea, nos rompemos el Mercosur.
Sí.
O sea, no hay mucha gente que quiera el tratado Unión Europea-Mercosur, claro. Pero sí hay mucha gente que no quiere que se rompa el Mercosur. Pues en ese problema estamos. ¿Cuáles son los problemas de Unión Europea-Mercosur? Uh-huh. El principal problema son las normas de origen. O sea, cuando un producto es europeo y cuando no. O sea, nosotros vamos a aceptar que los productos europeos entren con arancel cero en Argentina. Ahora, cuando ese producto es europeo, cuando el productor que exporta dice una declaración jurada de que es europeo. Nada no más. Hay otra demostración mayor que la declaración jurada de la parte. Uh-huh. No tenemos cómo nosotros... ver que eso suceda,
sí.
O sea, que sea producido ahí. Ellos tienen la teoría de que el capital y el diseño dan el origen, y no la mano de obra. Entonces dicen, por ejemplo, un zapato italiano, si de los $100 que vale el zapato, ¿no? Yo tengo entre el capital, el diseño, la marca, es todo italiano, y solo... lo que es mano de obra, que es el 10%, se hace en Bangladesh. Exacto. Para ellos es italiano. Uh-huh. Porque es 10% de Bangladesh, 90% italiano, y sale con certificado de origen italiano.
Mano de obra esclava, condiciones de laburo tan esclavas como el pago.
Entonces, ese es uno de los problemas, que no tenemos normas de orígenes claras. El segundo tema es que ellos tienen unas protecciones más allá de los aranceles, y nosotros sí utilizamos mucho los aranceles para protegernos. Por ejemplo, marroquinería, y sigo con el cuero que es mi rubro.
Sí.
Marroquinería. Para importar artículos de marroquinería, en Argentina se paga un 35% de derecho. Para importar del Mercosur marroquinería en Europa, se paga cero.
Claro.
Entonces... este acuerdo, ¿qué mercado me va a abrir a mí que exporte, que yo estoy tratando de vender marroquinería a Europa? Uh-huh. Si de cero me va a dar cero.
Exacto.
Pero yo sí estoy abriendo mi mercado porque de 35 lo bajo a cero.
Uh-huh. ¿Se beneficia más a Europa que...?
Por eso, nosotros abrimos nuestro mercado, pero Europa no nos abre más su mercado.
Situación histórica, además, ¿no? Uh-huh. Estos acuerdos han sido siempre destinados a que seamos compradores compulsivos de valor agregado nosotros. Y...
veamos, para reafirmar eso, otro tema. ¿Qué dice el acuerdo? Argentina no puede aplicar retenciones a sus exportaciones.
Uh-huh.
Esto quiere decir que una herramienta básica que nosotros tenemos para financiar al Estado,
¿sí?,
y para controlar nuestra inflación y para controlar la comida, porque
exacto,
nosotros lo que exportamos es comida, es... poner derechos a las exportaciones. Pues no se pueden poner más derechos a las exportaciones para la mercadería que va a Europa.
¿El dato ese tiene que ver con que la pretensión es que solamente nosotros exportemos materia prima?
Bueno, eso está más que claro.
Claro.
Eso está más que claro.
Bueno, ahí...
¿no? Entonces, nosotros no podemos poner aranceles para tratar de retener nuestra materia prima e industrializarla, o cualquier otro tipo de mecanismo, de cupo o lo que sea, está prohibido en este acuerdo.
Claro.
Entonces, nosotros no tenemos ningún mecanismo para retener nuestros recursos naturales. Con lo cual, estar aquí o estar en Europa, o sea, tener nuestros recursos naturales no nos constituye a nosotros ninguna ventaja. Ninguna ventaja. Porque el acuerdo dice, yo le tengo que abrir la mano y entregarle todo el cobre, todo el litio...
un acuerdo
todo el agua,
virreinal.
Todo el cuero.
Está muy bien.
¿No?
Sí.
¿Y algo, hay algún beneficio en algo del acuerdo o todo es
perjudicial? Es una buena pregunta. En su momento nosotros pensábamos, o sea, esto lo hablábamos con Matías Culfas, que lo que él nos expuso es alguna de estas cosas que yo estoy contando ahora, que nosotros no las sabíamos, y que él nos dice muy claramente que él como Poder Ejecutivo ya, el Poder Ejecutivo ya opinó.
Claro.
Ya no, no, él no tiene ninguna instancia.
Es, o sea, el Parlamento.
Su opinión al respecto de esto no, no tendría mayor sentido porque el Ejecutivo ya opinó. Entonces, él se preocupó en decirnos, yo no voy a tomar partido público sobre esto, ¿no? Lo que yo sí quiero es que me digan ustedes cuál va a ser el impacto que estas medidas van a tomar, van a tener en cada uno de sus sectores. Y eso lo vamos a copilar y lo vamos a mandar al Congreso. Claro, nosotros por nuestro lado dijimos, nosotros vamos a hacer eso y también nosotros tenemos que hablar con nuestros diputados y senadores. Y la gente del interior, que sé que Radio Nacional, como se escucha en todo el interior, van a tener que ir a hablar con su, van a tener que analizar esto y van a tener que hablar con sus gobernadores, ¿no? Y analizar en conjunto cuál va a ser el impacto de este acuerdo.
Claro.
Y si les va a beneficiar o no.
Estás escuchando a Raúl Silverstein, el secretario general de CEGERA, y estamos hablando de algo que tendremos que resolver en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, cuando él nos estaba contando cómo viene la mano, cuál es el interlineado del que ahora se están dando, están tomando noticia, entiende el salto de furia y de Sica, ¿no? Era un acuerdo absolutamente virreinal. Uno puede decir, y es solo una síntesis, está de pie la publicidad de la silla, ¿no? Aquella de la dictadura, la hecha por Berson Mastaler, que eran los guionistas de Videla y de Martínez de Oz de los Estados Unidos, y que seguimos sin observar que la gran batalla, básicamente de soberanía política e independencia económica, está en la industria nacional. Ese es el dato más importante.
Claro que sí. Está en mantenerlos con lo nuestro.
Claro.
Sí, señor. En generar los recursos monetarios para poder importar lo que necesitemos importar, lo que no produzcamos, y no estar mendigando préstamos por todos lados cuando nosotros tenemos toda la capacidad para poder generar nuestros recursos. Pensamos en ese diálogo que teníamos con Matías, preguntamos quiénes son los que están de acuerdo con esto. Y no quedó muy claro ahí, pero pues estuvimos viendo que es algún sector vitivinícola, algún sector vitivinícola, y suponemos que los exportadores de carne.
Sí.
¿No? Ahora, que eso era la gran resistencia de Francia, ¿no?
Sí.
Porque Francia lo que hacía era, quería proteger a sus productores vulnerables.
Exacto.
Que es lo que tiene que hacer todo gobierno, sí. Proteger a los vulnerables, ¿no? Entonces, quiso proteger a los vulnerables y dijimos, ¿y por qué ahora se firmó? ¿Cuál fue lo que hizo que se destrabe? Entonces, encontré algo que dice que las autoridades, que está en el tratado, que dice que las autoridades europeas podrán actuar para proteger la salud humana, animal, vegetal o medioambiental frente al riesgo, incluso si los análisis científicos no son concluyentes. ¿No?
Claro.
Esto quiere decir que si ellos dicen unilateralmente, sin ningún informe científico, esto perjudica al medio ambiente o esto perjudica la salud de algo, entonces lo puedo prohibir. Entonces, ellos se quedaron con una cláusula que es lo que nosotros podríamos llegar a vender si los jode a ellos, nos traba de un día para el otro, sin necesidad de demostración científica.
¿Cómo fueron, Raúl, estos últimos 4 años para vos, para las pymes? ¿Cómo fue en tu sector específico y después lo que viste como dirigente de CEGERA?
Yo vengo del sector marroquinero y fuimos arrasados. Yo creo que fuimos uno de los sectores, junto con indumentaria y calzado, los más vulnerables, y marroquinería en especial porque no es un artículo de primera necesidad.
Sí.
¿No? Entonces uno se tiene que comprar zapatos, se tiene que comprar ropa. pero en la cartera, si bien todo el mundo, por suerte las mujeres
puede esperar,
tener muchas carteras, pero claro. Si no se puede, no se compra.
Puede esperar.
Y ahora estábamos analizando, yo me alejé, fui presidente de la Cámara mucho tiempo, obviamente hubo otros presidentes, colegas míos, que hicieron lo que pudieron, y ahora me acerqué y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para retomar una posibilidad exportadora? Bueno, nosotros siempre fuimos exportadores, sí. O sea, nosotros importábamos cosas baratas, pero exportábamos cosas caras, de mucha calidad, y así teníamos balanza comercial positiva, siendo un sector muy chico. En el 2003, 2004 y 2005 fuimos los que más crecimos en exportaciones MOI, el que más rápidamente hemos crecido. ¿Por qué siempre pensamos en la exportación? Y entonces estaba viendo a ver cuántas fábricas de artículos de cuero quedaron. Y quedaron cuatro.
¿Cuatro?
Cinco. Todas las demás empezaron a tratar de hacer vinílico, hacer un producto barato.
Claro.
Para tratar de vender en el mercado local. Uh-huh. Eso pasó desde el 2009, ¿no? Pero desde el 2015, ese mercado, entonces muchos nos reconvertimos, empezamos a vender en el mercado local. Con la apertura discriminada ya nos quedamos sin nada. Y que nosotros exportábamos en manufacturas el 15% de las faenas, el 15% de los cueros, hoy no estamos llegando al 6-7%. Esa es la realidad. Y para darte números sobre lo que quiere decir valor agregado, si yo necesito, yo exporto la cartera en lugar del cuero con el que fue hecho la cartera, multiplico por 5 el valor del cuero a la cartera y multiplico por 10 la cantidad de gente empleada. Eso quiere decir.
Muy simple.
Generación de valor,
claro.
Y distribución. Todo en un solo mismo movimiento.
Sí, sí, sí.
Y eso seguís
tirando el piolín con laburo, proyecto de vida, un montón de situaciones que hacen al hombre común, que obviamente tuvieron tanto que ver con la Argentina pre-neoliberal, ponerle como punto, como frontera al Rodrigazo, como presentación en sociedad hasta el 75, una Argentina prácticamente de pleno empleo, de trabajo a tres turnos, es como que venimos ya peleando desde hace más de 40 años con esta historia, casi medio siglo, y no terminamos de encontrarle el nunca más a esto de, bueno, muchachos, somos un país.
No, pero justamente cuesta mucho mantenerlo, y los tipos con una firma, y quiero volver al tratado.
Con una firma.
Con una firma, desbloquean todo.
Sí.
O sea, la deuda es una herencia, una pesada herencia. Ya hemos pasado deudas. Se han renegociado, se han hecho algo, hemos estado en crisis y hemos sobrevivido, ¿no? Un tratado es para siempre. Esta sí que es una pesada herencia.
Sí, sí, esto va a ser fruto de una discusión muy fuerte en la que se van a poner en juego, como uno lo ve, dos enormes valores: el modelo de país frente al proyecto de colonia. Ese proyecto de colonia que decíamos casi virreinal, donde la Argentina es históricamente un exportador de materia prima y está al servicio de 200 familias con un pueblo que busca destino, que no sabe.
Yo puedo coincidir contigo, muchos pueden coincidir contigo en esto, ¿no? Pero lo que yo quiero, el mensaje que quiero dar es, no ideologicemos esto. Veamos la conveniencia.
Bueno.
¿No? O sea, no hay ideología acá. Flaco, acá son intereses, ¿no? Y la suma de los intereses de todos los sectores es el interés del país. Flaco, ¿nos sirve esto o no nos sirve?
El tema es que también es importante que se sepa la verdad, porque cuando se firmó lo vendían como el mejor acuerdo. Y yo no sé si cuánta gente sabía la verdad esta letra chica que está especificando, que en realidad es más perjudicial que beneficioso.
No, ni siquiera los industriales, por lo tanto, ¿cuál era el análisis que podían hacer frente a esa postal, la alegría de la foto? cómo venderte colgado del alambrado gritando ese gol y no te puedan contar que fue un gol en contra en realidad.
Lo vendían como la gran salida al mundo, bueno, este acuerdo de que nuestros productos lleguen a Europa. Mi pregunta es la siguiente. Hablabas de la aprobación parlamentaria para que rija este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. ¿Eso cuándo tendría que hacer? ¿Cómo ves el Congreso posicionado con respecto a este tema hoy en este nuevo contexto político?
Yo, primero, los tiempos, se está hablando de 4 o 5 meses para terminar la traducción oficial.
Muy bien.
A partir de eso es el Ejecutivo que tiene que elevarlo al Congreso, y a partir de ahí el Congreso lo tiene que elaborar. Suponemos que va a demorar todo el año, lo cual es muy poco, ¿no? Porque siempre nos decían a nosotros, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Yo te decía, yo he ido a algunas misiones en el gobierno de Cristina, como Next Door, se llama, ¿viste? Es la puerta de al lado, que
muy
son
bien.
Los empresarios que están presionando a sus funcionarios, mira, esto firma, esto no lo firma.
Exacto.
Algunos estábamos a favor y algunos estábamos en contra y algunos estaban a favor. En ese momento las automotrices estaban a favor, hoy no lo están a favor. Pero en ese momento no, porque eran las mismas. Estaba Fiat, que sí, es sí. En Europa, es una empresa europea, entonces estaban de los dos lados los mismos. Y lo que nos decían nuestros negociadores era que nos quedemos tranquilos porque ellos nunca van a aceptar la quita de subsidio al agro.
Uh-huh.
Porque ellos necesitan subsidiar al agro y la posición argentina era irreductible. Nosotros abrimos todo, pero ustedes no pueden subsidiar al agro, ¿no? Entonces, supuestamente esa era la forma en que eso estaba paralizado. Bueno, en un momento vimos lo que la imagen que vos decís de los tipos contra la mada gritando el gol. Y suponemos que algo de esto le dieron, que tampoco lo hemos leído todavía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dieron para que los tipos negocien esto? Entonces, esto es una cosa de larga data, pero los tiempos van pasando y se van cumpliendo. O sea, que el año se va a acabar rápido y rápidamente vamos a tener los productos de cualquier parte del mundo con arancel cero en el país. ¿Cómo veo las posibilidades? Yo creo que hay que si nos sacamos la ideología podríamos llegar a ganar. Vamos a tener un serio problema que es el Mercosur. Tenemos del otro lado en Brasil a una persona que está dispuesta, que lo dijo abiertamente, que está dispuesta a romper quiere romper el Mercosur, con lo cual esto le viene muy bien, y pero nosotros no estamos tan dispuestos. Y eso es un miedo que nosotros tenemos en cuanto a la aprobación o no. Lo que nosotros estamos tratando de analizar es decir que se puede recomponer. El día de mañana se puede recomponer de vuelta Mercosur con otro color del otro lado, con más o menos estando alineados.
Uh-huh.
Y bueno, tal vez tratemos de recomponerlo, pero esto no se puede aceptar de ninguna manera. Y los brasileros, los empresarios brasileros, sí lo estaban aceptando a regañadientes. ¿Por qué lo están aceptando a regañadientes los empresarios brasileros, sabiendo que ellos piensan como nosotros? Porque a cambio de esto obtuvieron una reforma laboral enorme.
Exactamente.
¿No?
Entonces, laboral y previsional, ¿no? O
sea, entonces, esa reforma es la que le dio la competitividad a los empresarios para encarar este proyecto. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso?
Muy bien, de eso se trata. Por lo tanto, ahí están confrontando.
Si vamos a firmar, vamos a necesitar algunas cuestiones para no morir en el intento, que son las que Brasil dieron.
Sí.
¿Estamos dispuestos? Bueno, que ahí abren también los sindicatos, que tienen mucho por opinar.
Sí, seguro. De eso se trata. El futuro pasa por una vieja exigencia del Fondo Monetario Internacional, acordate de la Banelco, por cada mango que te prestan hay un condicionamiento político, el blindaje fue el condicionamiento político para aprobar finalmente la reforma laboral en la República Argentina, y vinieron por ella en diciembre de 2017, donde solamente pasó la reforma previsional y quedaron esperando con la ñata contra el vidrio la reforma laboral. Estás escuchando a Raúl Silverstein, secretario general de Segera. ¿Te quedas un ratito más con nosotros?
¿Cómo no?
Si me Nos vamos a las noticias. Esto es Radio Nacional. Estamos juntos hasta las 5 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes en este verano 2020.
Estamos informados, ya pasaron 3 minutos de las 4 de la tarde, tenemos una hora más de este tramo de verano 2020 y mensajes que siguen llegando al 1165-840870, en este caso desde Entre Ríos, es Ramón. Nos cuenta que allí llueve y está un poquito fresco, que refresco. Y nos saluda. Buenas tardes, amigos. Dice el 11-65-84-08-70.
Estamos hoy con Raúl Silverstein, el secretario general de Segera. Venimos analizando desde el acuerdo con la Unión Europea hasta situaciones que son absolutamente, si querés, cotidianas, domésticas, de fronteras hacia adentro, que tienen que ver con un proceso de industricidio y que ahora intenta poner de pie nuevamente la industria nacional. Hicimos una memoria y balance, poner el atraso grueso y rápidamente en tiempos radiales de lo que fueron los últimos 4 años, informe de la situación, de cómo está la cosa en el presente, y te pregunto, porque lo vivís en el ojo de la tormenta, bueno, ¿qué se necesita para volver a hacer? ¿Cuáles serían las 3 o 4 medidas que habría que tomar para poner de pie nuevamente la industria nacional?
Hace falta muchas medidas.
Dale.
Hacen falta, pero creo que cuando se habló del pacto social, de la recreación del pacto social, creo que no está mal en pensar en un proyecto de país, en refundar esto. No se puede hacer más parches, no hay lugar para parches. Nosotros tenemos una estructura legal, una estructura tributaria, que se fue formando de parches sobre necesidades coyunturales, ¿no? Que se fueron sedimentando esas necesidades coyunturales y terminaron en este monstruo que tenemos hoy. Y que hay que destruirlo, que tenemos que pensar cuál es el proyecto de país y en base a ese proyecto de país, cuáles son las impuestos que necesitamos que vayan moldeando ese país, cuáles son las relaciones laborales que tenemos que tener en este país, cuál es la educación que tenemos que tener en este país. Sin un proyecto, las cosas son espasmódicas y terminan siendo, me duele acá y me trato de ese tema, pero no estoy viendo la cuestión global. La verdad que creo que en un momento hace falta parar la pelota y decir, muchachos, a mí me parecía interesante un gobierno de transición en el cual nosotros nos demos un poco de paz, la coyuntura la arregle el gobierno como pueda, pero que hagamos esta discusión, que hagamos esta discusión. Nosotros recién estaba comentando que estamos viendo que el INAES, por ejemplo, que es el instituto que regula las cooperativas, sale de la órbita de acción social para pasar a la órbita productiva. ¿Por qué? Porque piensan que es uno de los motores del desarrollo económico. ¿Y por qué las cooperativas son motores del desarrollo económico? ¿Por qué las empresas recuperadas son el motor más que una pyme? Porque tienen otro tratamiento impositivo. Porque son diferentes. Porque los impuestos le pegan de manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A recuperar empresas? esperar que quiebren para recuperarlas y hacer las cooperativas para que sean viables? ¿Por qué no sinceramos eso? Y veamos que la estructura actual tributaria es inviable, es imposible. Que toda la economía en negro que tenemos es porque es una economía de supervivencia. Y no la queremos. Y no la queremos.
Ahora, para establecer una política de Estado que perdure, que sea afín al paso de generaciones, que nadie la altere, es como pensar en una política de Estado que no tiene enemigos. Si yo me siento en esa mesa con Sica, con Cabrera, me van a opinar que para qué quiero industria nacional, van a opinar reconvertite, que era el modo con el que Cabrera les decía a cada uno de los empresarios.
Sí, sí, me lo dijo a mí Cabrera.
Bien, por lo tanto, hay una puja de intereses y hay un modelo...
El otro día le dije a un productor agropecuario que me decía... Que su actividad no era viable, qué sé yo, que nosotros somos prebendistas, la industria pymes, y ¿viste? Le dije, así que no te rinde el campo, ¿y por qué no te pones una cervecería artesanal?
Claro, muy bien. Por lo tanto, todos los procesos, todos los proyectos, los modelos, y la verdad es que han mostrado que tienen cualquier tipo de enemigos que están dispuestos a laburar en nombre propio o ser mandadero de sectores que...
Mirá, yo conozco a una persona que se llama Carlos Leiva, que me gustaría que algún día lo inviten.
Dale.
Que es un economista que es el redactor del Pacto Social de Gelbart y Rucci.
1973.
Es el que lo redactó, es el que se lo presentó a Rucci, el que hizo, o sea, para mí es un faro. Uh-huh. Y él estuvo en ese pacto que se vino gestando muchos años atrás. No fue una firma de un acuerdo de cuatro hojas. Fueron más de 6.000 reuniones en todo el país.
Muy bien.
¿No? Donde cada pueblo discutía cómo iba a vivir el pueblo. Y eso iba subiendo, ¿no?
Desde
el pueblo al departamento. ¿Cómo le vamos a dar valor agregado? ¿Cómo vamos a hacer para que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos vivan con lo que producimos en nuestra región? Uh-huh. ¿No? Si es así, es un trabajo muy arduo.
Sí, sí.
Y sí, claro. Es un trabajo arduo. Pero no tenemos otra manera.
Claro.
O sea, si lo hacemos honestamente, lo hacemos bien, y lo hacemos desde abajo, y lo hacemos desde el interior hacia la capital, como lo hizo Gelbart.
Sí.
Es posible.
Claro.
Pero... No, es posible. Es como aquel chiste que decía que uno estaba buscando, en una noche estaba buscando las llaves y viene otro y dice, ¿qué estás buscando? Perdí las llaves. Ah, te ayudo a buscar. ¿Dónde las perdiste? Las perdí enfrente. ¿Y por qué la buscas acá? Y porque acá hay luz.
¿Eh? Ahora...
Entonces, no porque sea difícil, no es que no tenemos que ir ahí a buscarlo, porque si no, no la vamos a encontrar nunca.
Pero fíjate que pusiste un ejemplo... Perfecto, porque para dar esa pelea y finalmente constituir el pacto, el bastón en el que se apoya Gelbart es en la creación, no en la creación, sino en la consolidación de la Confederación General Económica, porque en la vereda de enfrente, cascoteando el pacto, estaba la UIA. Entonces ahí había dos modelos de intereses industriales que estaban colisionando y estaba el empresariado nacional de un lado y los sectores que pugnaban por otro. Consolidada la Confederación General Económica, y hubo un bastión económico y político que apoyó desde la industria la posibilidad del pacto. Pero la puja está ahí, latente.
Sí, pero la gente estaba del lado de la CG.
Sí, claro.
¿Entendés? Entonces, porque esos pequeña burguesía del interior del país tenía su gente.
Exacto.
Y la UIA... Eran en ese momento, no voy a decir,
no,
en ese momento,
los
tiempos van cambiando, pero en ese momento eran extraccionistas.
Uh-huh. Sí, señor. Sectores que apuntaban a ensanchar privilegios de una minoría y una CGE, voy a hacer en este ejemplo, sobre todo para los pibes que descubran, un poquito metafórico, pero para poder contrarrestar ese peso simbólico de la UIA, lo que hizo Gelbart fue un hombre, un voto, y desde un kiosco hasta una empresa con 1.000 operarios siendo parte de la discusión, como único motivo para decir, bueno, nos juntamos todos y todos somos un factor de presión frente a una UIA altiva de pie multinacional.
Bueno, eso se rompió, y en eso nos hacemos cargo nosotros como queriendo emular a don José, no nos hacemos cargo de que esa burguesía nacional se rompió a sangre y fuego en el 76, uh-huh. Porque sí, la CGE fue intervenida, fue la primera, no. la primera acción que tomó la dictadura fue intervenir la CGE y la CGT, uh-huh. y perseguir a sus miembros, a sus dirigentes, y desde ahí no lo hemos podido reconstruir nunca más. Uh-huh. Y sí, es una tarea que nos debemos todo el empresariado nacional. Sí, sí. Así que invito a todos los que están escuchando, que sé que se escucha en todo el país, uh-huh. que participen en sus lugares, que se junten con sus pares, y que empiecen a generar ideas para su propio pago chico, uh-huh. que es la única manera.
Raúl, gracias por la visita, por todos estos minutos de tu tiempo y por la militancia de la industria nacional. No es poca cosa. Ahí está el proyecto de vida de un montón de hombres y mujeres que desde el laburo y desde la proyección empresaria constituyen un eje central de la economía y de la política de la República Argentina. Cuando digo de la política de la República Argentina, digo el concepto de nación, concepto de país.
Y del bienestar y del crecimiento personal. Sí. Mi abuelo murió vendiendo medias por la calle, mi viejo era obrero y puso una fábrica y yo la pude hacer crecer. Esas son las historias
que se repiten
a lo largo y ancho del país y que no se debe cortar.
Escuchaste en la tarde de Nacional a Raúl Silberstein, secretario general de Cegera. Juntos hasta las 17:00.